Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del ministerio del pastor Rick Warren. El día de hoy seguimos en la serie titulada Relaciones Extraordinarias. En ella, el pastor Rick nos enseñará cómo llevar nuestra relación matrimonial, familiar, con amistades, con compañeros de trabajo e incluso con Dios, de ser relaciones promedio a ser relaciones extraordinarias. No vas a querer perderte ni un episodio de esta serie enfocada en edificar nuestras relaciones. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 10, versículo 13, el orgullo destruye las relaciones. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que mientras el orgullo destruye relaciones, la humildad edifica relaciones, porque nos permite vivir en armonía, dar amor, ponernos de acuerdo con los demás y practicar la bondad. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Lo que destruye y edifica las relaciones.
A veces no quiero hacer nada, así que cuando voy a un grupo pequeño es un acto de desinterés propio, de no ser egoísta, porque estoy poniendo las necesidades del grupo antes que mis propias necesidades. Por lo tanto, el ir es un ejemplo de no ser egoísta. Número 2. Aceptar gente nueva en tu grupo pequeño. Esa es otra forma que demuestra que no estás siendo egoísta al no ser un grupo elitista o exclusivo. Nosotros cuatro y nadie más. Un grupo donde no se ofenden porque alguien sugiere invitar a la gente nueva. Eso es un acto no egoísta. Número 3. Al escuchar realmente a los participantes del grupo. El saber escuchar es uno de los regalos más grandes que le puedes dar a otro. Les estás dando tu tiempo y eso es tu vida. Es mucho más importante que darles tu dinero. Siempre podrás tener más dinero, pero solo cuentas con un tiempo limitado en tu vida. Así que cuando le das a alguien tu atención y le escuchas, le estás dando parte de tu vida. Eso no es ser egoísta. Cuando escuchas a otra persona y no estás pensando cómo cambiar el tema, o no estás haciendo otra cosa a la misma vez que escuchas, o pensando en qué tienes que hacer después del grupo, sino que realmente estás poniendo atención, estás practicando no ser egoísta. Cuando invitas a otras personas a participar en el grupo y le preguntas qué es lo que piensas y escuchas su opinión y no tomas el control total de la conversación, ahí estás practicando el no ser egoísta. Número 4. Ayudar a otros miembros del grupo. Y lo haces ofreciendo tus habilidades en el grupo. Ahí actúas sin ser egoísta. Número 5. Ser un anfitrión. Abriendo las puertas de tu casa y de tu familia. Así no estás siendo egoísta. Número 6. Al no esconder los mejores aperitivos. Ahí tú no estás siendo egoísta. No puedes quedarte con la mejor comida de ese día. La confesión es buena para el alma. En mi grupo nos hemos estado reuniendo por años. Nos rotamos en dónde nos vamos a reunir. Hace unas semanas nos reunimos en mi casa. En mi cochera tengo un refrigerador donde guardo mis bebidas. Y cuando llegan a mi casa les digo a todos que vayan afuera al refrigerador y escojan su bebida de preferencia. Yo sabía que mi grupo pequeño vendría a mi casa y quise guardar mi bebida favorita que se llama Root Beer y la quise esconder detrás de la marca económica del mercado de refresco de dieta para que ellos se tomaran la marca barata y yo guardar las latas que me costaron más caras. Pero no lo hice. Y me sentí muy especial. Un poco de orgullo se coló por ahí, pero tomé una buena decisión. La Biblia dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Este es un versículo muy importante, porque habla sobre el principio de sembrar y cosechar. El universo gira alrededor de este principio. Lo que siembras, vas a cosechar. Si siembras crítica, la gente te va a criticar. Si siembras palabras de afirmación, la gente te va a animar. Lo que tú siembres en la vida es lo que vas a recoger. Si eres una persona envidiosa, la gente te va a regresar envidia, y así será en todo. También dice en este verso que hagas las cosas para Dios, no en respuesta a lo que otros hagan. Si quieres plantar buenas semillas, plántalas en respuesta a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien me ofende, es mi naturaleza el querer regresar la ofensa. Tú también eres así. Él nos dice que no respondamos a esa trivialidad. Responde de la manera que Dios lo haría. Respóndele a Dios como Jesús respondería a esa situación. Cuando haces eso, no eres egoísta. Respondes a Dios, no a la ofensa. Después, dice que Él nos da una recompensa cuando no eres egoísta. Ustedes tendrán vida verdadera. Ustedes tendrán vida eterna. ¿Por qué Dios endulza el final así? Dios ha creado el universo de tal manera que entre menos egoísta seas, más te bendecirá. ¿Por qué? Porque Él quiere que seas más como Él, un ser no egoísta. Todo lo que tienes en la vida es un regalo de Dios porque Dios no es egoísta contigo. Entonces, Dios dice, para ayudarte a que seas más como yo, te voy a dar una pequeña recompensa. Primero, tendrás una vida en la tierra y después, vida eterna en el cielo. La forma en la que Dios lo ha diseñado es entre más nos entregamos, Él nos da más. Jesús dice, solo esos que aprenden a dar sus vidas a los demás sabrán lo que es verdaderamente vivir. Si hoy no te quedas con nada más de lo que he dicho aquí, solo quédate con esto. La lección más grande de tu vida es aprender a no ser egoísta. Eso es todo. Es la lección número uno que se debe de aprender, no ser egoísta. También se le llama amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una vez que conoces a Dios y aprendes a amar a Dios, Dios te dice que ames a otros, que no seas egoísta. Desafortunadamente, mucha gente pasa la vida sin aprender la gran lección. Desperdician la razón por la que han sido creados y por qué han sido puestos en ese planeta, el aprender cómo no ser egoísta. Noten que Dios dice también en este versículo que es un proceso de crecimiento. Él dice, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No es de la noche a la mañana. No vas a aprender a no ser egoísta de un momento a otro. No lo vas a aprender en un día. Te va a tomar toda la vida. Pero es un proceso de aprendizaje y hay una sola manera de hacerlo. Y eso es con el Espíritu de Dios en ti. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, obedezcan el Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. ¿Sabías que todos somos compulsivos? Cada uno de nosotros somos egoístas, compulsivos. Pensamos en nosotros primero. Si tú no estás de acuerdo con esto, entonces no estás en contacto con la realidad. Tú piensas en ti más que en los demás. La única manera de romper con esa costumbre es con el Espíritu de Dios dentro de ti. Todos podemos no ser egoístas de vez en cuando. Cualquiera puede hacer eso con el solo hecho de tener determinación. Pero ¿cómo saber que es motivado por ti mismo o que es motivado por el Espíritu de Dios? El orgullo vuelve a asomarse. Me sentí especial. Véanme a mí. Soy una gran persona. Hice algo bueno por alguien más. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, no haces eso. Cualquier persona puede dejar de ser egoísta de vez en cuando, pero Dios quiere que sea un estilo de vida y solo hay una manera, el Espíritu de Dios en tu vida haciendo el trabajo de crecimiento dentro de ti. Aquí está la segunda cosa que destruye relaciones personales. Número 2. El orgullo. Esta es la segunda gran cosa que mata relaciones. El orgullo destruye las relaciones. Proverbios 13:10 dice, el orgullo lleva conflictos. Este fue el primer versículo que mi esposa Kay y yo memorizamos en nuestra luna de miel. El orgullo lleva discusiones. El orgullo se presenta de diferentes maneras. Primero, se presenta en la crítica. Si tú criticas a otros, si tiendes a juzgar a otros, si tiendes a menospreciar a otros, si eres muy perfeccionista, tienes un problema de orgullo. Si tú tiendes a ser muy competitivo y siempre te estás comparando, ves su vestido comparándolo con el tuyo, o ves su carro y lo comparas con el tuyo, o te la pasas comparando salarios con otra persona, comparas esposos, hijos o rangos en el trabajo, tienes un problema de orgullo. Ese espíritu de comparación o de siempre estar viendo lo que tienen otros o juzgando a otros, eso es un problema de orgullo. Si eres muy testarudo, si te cuesta mucho trabajo pedir perdón, se te dificulta pedir disculpas, nunca puedes admitir que te equivocaste, tienes un problema de orgullo.
Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. En un momento continuaremos con esta enseñanza. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Dios quiere que nuestras relaciones humanas y nuestra relación con Él sean más que relaciones promedio, más que buenas, más que sobresalientes. Él quiere que tus relaciones sean extraordinarias. Las relaciones extraordinarias cambian todo nuestro entorno, pero no son automáticas, no suceden por accidente, ni son fáciles de construir, pero bien, vale la pena luchar por ellas. No es común que alguien intencionalmente nos enseñe cómo edificar relaciones. No sucede en la familia, no sucede en la escuela y raramente sucede en el entorno laboral. Por esto, el pastor Rick ha diseñado esta serie titulada Relaciones Extraordinarias, donde bíblicamente nos da las instrucciones de Dios para edificar un matrimonio extraordinario, una familia extraordinaria, hacer amistades eternas, conocer lo que destruye y edifica las relaciones, cómo encontrar el amor de tu vida y cómo convertirme en mejor amigo de Dios. Todos necesitamos mejorar en nuestras relaciones y esta serie de enseñanzas nos pueden retar y llevar a tener relaciones según el modelo de Dios. Jesús nos dijo que lo más importante en esta vida era amar y establecer relaciones con Él y con las personas. Queremos invitarte a que seas parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes lograr contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Para hacerlo, visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos las 6 enseñanzas que componen esta serie en formato MP3 de alta calidad descargable. Esto es, llamando al 949-713-5151 o visitando pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte para que recibas vía correo electrónico los devocionales diarios del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
El orgullo vuelve a asomarse. Me sentí especial. Véanme a mí. Soy una gran persona. Hice algo bueno por alguien más. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, no haces eso. Cualquier persona puede dejar de ser egoísta de vez en cuando, pero Dios quiere que sea un estilo de vida y solo hay una manera: el Espíritu de Dios en tu vida haciendo el trabajo de crecimiento dentro de ti. Aquí está la segunda cosa que destruye relaciones personales. Número 2. El orgullo. Esta es la segunda gran cosa que mata relaciones. El orgullo destruye las relaciones. Proverbios 13:10 dice, el orgullo lleva conflictos. Este fue el primer versículo que mi esposa Kay y yo memorizamos en nuestra luna de miel. El orgullo lleva discusiones. El orgullo se presenta de diferentes maneras. Primero, se presenta en la crítica. Si tú criticas a otros, si tiendes a juzgar a otros, si tiendes a menospreciar a otros, si eres muy perfeccionista, tienes un problema de orgullo. Si tú tiendes a ser muy competitivo y siempre te estás comparando, ves su vestido comparándolo con el tuyo, o ves su carro y lo comparas con el tuyo, o te la pasas comparando salarios con otra persona, comparas esposos, hijos o rangos en el trabajo, tienes un problema de orgullo. Ese espíritu de comparación o de siempre estar viendo lo que tienen otros o juzgando a otros, eso es un problema de orgullo. Si eres muy testarudo, si te cuesta mucho trabajo pedir perdón, se te dificulta pedir disculpas, nunca puedes admitir que te equivocaste, tienes un problema de orgullo. Si tú eres de los que dicen la frase, si te he ofendido, eso no es una disculpa. Eso lo dicen los políticos, si te he ofendido. Aquí le estás poniendo toda la responsabilidad a otro. Es tu culpa por ofenderte. Eso no es una disculpa. Una verdadera disculpa dice, yo estuve mal, perdóname. Por favor, discúlpame. Eso sí es una disculpa. Si no puedes decir que tú eres el que se equivocó, entonces tienes un problema de orgullo. Si solo tienes relaciones que no son profundas, que solo se mantienen muy superficiales en la vida y nunca dejas que nadie se acerque a ti, y las mantienes a distancia sin intimidad, utilizando el humor para no darle mucho valor a la relación y constantemente finges y utilizas máscaras para no ser genuino en la relación, tienes un problema de orgullo. Cuando tu relación es tan vacía y no te importa la otra persona, tienes un problema de orgullo. ¿Cómo se ve el orgullo en un grupo pequeño? Una de las maneras en las que se puede identificar el orgullo es cuando tu historia tiene que ser mejor que la de cualquier otra persona. Tú hiciste eso, pero escucha lo que yo tengo que decir. O cuando siempre estás ofreciendo consejos, pero nunca pides ayuda en tu grupo. Cuando nunca admites que tuviste una semana difícil, todos los demás están compartiendo lo mal que ha sido para ellos, pero tú nunca admites que haya problemas en tu vida. Eso es orgullo. El problema con el orgullo es que te engañas a ti mismo. Todos a nuestro alrededor lo pueden ver excepto tú. Cuando yo soy lleno de orgullo, yo no lo puedo ver. Todos lo ven en mí, pero yo no lo puedo ver. Cuando tienes un problema con el orgullo, tú no lo puedes ver en tu vida porque es engañoso. Todo el mundo puede ver el orgullo en ti, pero tú no te das cuenta. La Biblia dice en Proverbios 16:18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Me gusta mucho este versículo, parafraseado en la versión El Mensaje. Primero el orgullo, después la caída. Entre más grande es el ego, desde más alto será la caída. Si tú te has caído desde muy alto, quiere decir que así de grande es tu ego. El orgullo evita que pidamos perdón. Eso destruye las relaciones. El orgullo destruye relaciones, pero el antídoto para eso es la humildad. La humildad construye relaciones. Escuchen las siguientes 5 cosas que construyen relaciones. Primera de Pedro 3:18 dice, deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo, para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Estas 5 cosas realmente están basadas en la quinta, en la habilidad de ser humilde. Este es un gran modelo a seguir para los grupos pequeños. Si tú observas estas 5 cosas, es lo que todos queremos que pase en nuestras familias, en nuestros grupos pequeños y en todas nuestras relaciones personales. Queremos vivir en armonía, ser considerados y amarnos los unos a los otros. Queremos tener compasión y ser humildes. Particularmente, la primera, vivir en armonía. Eso es lo que Dios quiere en una relación. No quiere una unión donde todos seamos iguales. Él quiere una armonía donde todos somos diferentes. ¿Para qué estar en una relación si no eres diferente a los demás? El ser diferente es lo que nos atrae. Armonía y humildad van de la mano. En una sinfonía, lo hermoso son todos los diferentes instrumentos juntos. Si hubiera un flautista que quisiera subirse en una silla y tocar más fuerte que los demás instrumentos, arruinaría todo. Una persona que solo quiere que le des atención sin dejar que otros también la tengan, arruina la armonía de la vida, la riqueza y profundidad que Dios te quiere dar en la vida. Me gustaría animar a que hagas algo esta semana en tu grupo pequeño. Haz algo que promueva la unidad y la armonía en el grupo. Esta semana, reúnete con una pareja espiritual, alguien de quien puedas aprender y que también pueda aprender de ti. Alguien que te pueda animar y que tú le animes. Que puedan ser amigos, que se puedan apoyar mutuamente al trabajar juntos. Hombres, reúnanse con otros hombres y mujeres con otras mujeres. Si tú apenas estás comenzando a estudiar la Biblia, reúnete con alguien que sepa más que tú de la Biblia y de Jesús para que te pueda animar. El punto de tener una pareja espiritual es el siguiente. Todos necesitamos una pareja espiritual. Bueno, excepto yo, puedes decir. Así es como muchas veces pensamos. Es una buena idea, es una gran idea, pero... Hace como un mes, una persona de mi grupo me llamó y me pidió que nos reuniéramos regularmente. Quizá que leyéramos un libro juntos y habláramos del impacto que está generando en nuestras vidas. Me tomó un mes para poder ponerme de acuerdo con él. ¿Sabes por qué? Porque realmente no quería reunirme con él, porque creo que ya estoy muy ocupado. ¿Te suena familiar esto? Entonces, esta semana no estés tan ocupado u ocupada. No estés tan ocupado para conectarte con alguien y preguntar, ¿podemos ser compañeros espirituales? Tu vida será aún más rica si lo haces. No estés tan ocupado. Si alguien te contacta a ti y te pide ser compañeros espirituales, no le contestes, yo te aviso si puedo, y después nunca le avisas. Si tú y yo tomamos este compromiso, puede cambiar nuestras vidas. ¿Cómo vamos a crecer en humildad, tú y yo? Eso está complicado. ¿Cómo sucede eso en nuestras vidas? Dejando a Jesucristo controlar nuestros pensamientos, nuestro corazón, actitudes y reacciones. Él tiene que ser parte de todo esto. La Biblia dice en Efesios 4, 22 y 23, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Cómo puedo ser una nueva persona? ¿Cómo empiezo a pensar de una manera diferente? La ley básica de una relación es esta. Tiendo a parecerme a las personas con las que me rodeo. Si tú pasas tiempo con gente enojada y malhumorada, tú te haces más enojón. Si tú pasas tiempo con gente feliz, tú te conviertes en una persona más feliz. Si quieres tener más humildad, tienes que pasar más tiempo con Jesús. Él es humilde y Él quiere una relación contigo y Él quiere que tú y yo pasemos tiempo con Él en oración, leyendo su palabra y hablando con Él. Él es humilde.
Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
Daniela nos escribe, hola pastor Rick. Acabo de terminar de leer su libro Una Vida con Propósito. En el libro menciona que le mande un correo para poder seguir aprendiendo más del propósito que Dios quiere y tiene para mi vida. Le platico que desde hace un año me diagnosticaron cáncer y pensé que mi mundo se vendría abajo, que no tendría tiempo para servir a Dios, y al leer su libro entiendo que tengo esperanza y un propósito enorme. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Firma Daniela.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.